ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3,990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8,990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Ante la amenaza de posibles movilizaciones, el gobierno se reunió con la Confederación Nacional del Transporte de Carga por las nuevas alzas de los combustibles.
El gremio llegó a un petitorio y el Ejecutivo solicitó un plazo de 15 días para presentar respuestas concretas. Bárbara Payal con los detalles. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Ministerio de Economía hoy se convirtió en el centro de una reunión clave para evaluar nuevas medidas en favor de los transportistas y dueños de camiones. Esto en respuesta a lo que ustedes ya comentaban, un escenario marcado por crecientes advertencias de movilizaciones en distintas regiones de nuestro país. La instancia, que duró poco más de una hora, fue encabezada por el ministro de Transportes, Louis de Grandt, junto a subsecretarios de la misma cartera, Economía y Minería, quienes recibieron al presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez. En este contexto, la CNTC entregó primero una carta dirigida al presidente de la República, José Antonio Kast, pidiendo que se establezca otorgar un compás de espera y también un petitorio de 3 medidas urgentes. La primera de ellas, el congelamiento del precio del diésel por 6 meses. También la tramitación con urgencia de la ley de transporte que busca combatir la informalidad en el sector y también la intervención de delegados presidenciales en regiones para asegurar que el alza de los combustibles sea traspasado efectivamente a las tarifas. El llamado principal es que grandes generadoras de carga como navieras, agencias marítimas y empresas también como Codelco ajusten sus precios en medio de, dicen desde los gremios, pérdidas que estarían alcanzando para los transportistas los 200,000 pesos por cada viaje. Acusan además que hay una crítica situación que afecta a cerca de 10,000 camiones de pequeños y medianos transportistas que hoy ya no cuentan con los recursos suficientes para seguir trabajando. Pese a las distintas presiones que hemos visto a nivel de regiones, Sergio Pérez evitó escalar el conflicto. Así, la CNTC por ahora descarta convocar a un paro nacional, aunque advierte Sergio Pérez que necesita señales concretas frente al alza sostenida de los costos operacionales.
Tenemos la esperanza y la convicción de que van a haber medidas definitivas que van a asegurar a la nación y particularmente a las familias más vulnerables que nosotros seguiremos llevando los alimentos.
Desde el Ejecutivo, en tanto, solicitaron un plazo de 15 días para elaborar una contrapropuesta. El ministro de Grandt valoró el espacio de diálogo y aseguró que las conversaciones van a continuar en los próximos días, pero adelantó reparos frente a la opción en particular de congelar el precio del diésel.
Yo creo que esta solicitud, uno entiende la solicitud, pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos a nivel mundial. De hecho, nosotros, como les decía, el petróleo es el principal insumo importado. Chile no produce petróleo, por lo tanto, los precios internacionales del petróleo generan efecto y son tomados, ¿cierto?, por los distintos países y Chile es uno de ellos.
La problemática, sin embargo, no se detiene. El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, señaló que sin una pronta respuesta del gobierno no podríamos ver la disminución de la frecuencia de camiones a lo largo de nuestro país.
Lo que está pasando en la práctica, los camioneros no van a poder, no están trabajando por falta de recursos, porque se comieron lo poco que tenían. Entonces no vamos a tener camiones. Yo estoy aquí en Punta Arenas. Aquí los camiones que vienen a Punta Arenas con abastecimiento son de al norte. Por lo tanto, si esos camiones no pueden llegar aquí, van en una semana, esto queda desabastecido.
En paralelo, Iván Mateluna, vicepresidente de la CNTC, pero también presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, confirmó que las movilizaciones previstas para la próxima semana, en este minuto, siguen en pie mientras el gremio consulta sus bases para definir efectivamente los próximos pasos.
Nosotros seguimos hasta este momento con la manifestación adelante, porque creemos que las bases tendrán que decirnos si lo que llevamos de vuelta, que el gobierno nos entregó, lo aceptan o no. Nosotros seguimos en esa situación porque no sabemos quiénes van a decir que no lo vamos a movilizar.
Sí, las conversaciones van a continuar en los próximos días, así lo ha confirmado el Ejecutivo durante esta jornada, pero sabemos que el escenario también depende, obviamente, de factores externos, por eso el gobierno sigue de cerca la evolución de la situación en el Estrecho de Hormuz, un punto estratégico para el comercio energético global, en medio de señales desde Irán que podrían impactar directamente en el precio de los combustibles. De hecho, hoy el ministro de Transportes, Louis de Grange, señalaba que estaban optimistas respecto a la solución pronta a la crisis, apuntando a mejoras en los valores externos. Néstor Nivato.
A ver, Bárbara, como tú decías, hay una apuesta que es que la crisis internacional amaine y por lo tanto baje el precio de petróleo a nivel internacional. Pero en paralelo, ¿qué se espera por parte del gobierno o qué esperan los camioneros por parte del gobierno? ¿Hay puntos claros que el gobierno podría acceder para evitar una movilización o no?
Hay gestos, hay ciertos compromisos que ya se pusieron sobre la mesa en reuniones anteriores. Lo hemos escuchado varias veces, mayor seguridad en las rutas, por ejemplo. Eso sería una apuesta por parte del Ejecutivo, ya se lo han ofrecido en reuniones anteriores, también ciertos puntos de descanso que cuenten efectivamente también con seguridad en las carreteras. Eso sería parte de lo que el Ejecutivo está dispuesto a reforzar, pero ya lo escuchábamos en palabras del ministro de Transportes, no hay espacio para un congelamiento en el precio del diésel por 6 meses, que es parte central del petitorio que hace llegar hoy día la CNTC, digamos, cambiando un poco el tono de encuentros anteriores donde se había llegado quizás a una posición más a favor de la medida que ha adoptado el Ejecutivo en torno a transparentar el precio efectivamente de los combustibles. Hoy se eleva un poco el tono, se golpea un poco más la mesa. Esto también podemos entender en respuesta a lo que han sido varias advertencias de movilizaciones de pequeños y medianos transportistas que ya están siendo anunciadas para la próxima semana. La presión dentro de las bases de los gremios estaría surtiendo efecto también para pedir un mayor gesto por parte del Ejecutivo, como vimos durante esta jornada.
A ver, la muñeca política es muy importante a la hora de abordar estas crisis, ¿no? Estas son crisis que los gobiernos tienen. El gobierno del presidente Boric no las tuvo del todo, pero en general son crisis que están. Recuerde usted que hasta el propio Sebastián Piñera, a raíz de la muerte de un conductor de camión en, si la memoria no me falla, fue en Antofagasta o cerca de Antofagasta, hubo una crisis por tema de seguridad. Los dos últimos paros de camioneros que hemos tenido son por seguridad, tanto en la macrozona sur como también la seguridad en las zonas de puerto donde han sido víctimas de robos y asaltos. Pero dicho eso, los conflictos cuando no se logran destrabar de forma inmediata van creciendo y la impresión que da con la administración Kast es que se le van sumando más a este pliego de puntos que los camioneros quieren resolver de forma inmediata. No es solo el aumento del precio. Sí, el aumento del precio ha golpeado. Hay un 20% según los camioneros de vehículos que andan, que dejaron de circular porque no da. No, la cifra no les da. El aumento de casi 6, o más de 600 pesos no da. Pero dicho eso, ¿qué es lo que están pidiendo? Quieren que de una buena vez, uno de los puntos que siempre ha estado dentro de las demandas, que es más que regular, es que exista un compromiso con los grandes generadores de carga para que los precios de traslado, de logística, tengan un aumento a raíz no solo del efecto de la demanda, sino constante respecto a IPC, al precio de los combustibles. Este es el punto. Y yo me atrevería a decir que este es uno de los puntos más importantes que está sobre la mesa. De hecho, en noviembre del 2000, del año pasado...
Pero los camioneros esperan una fijación de precio.
No es la fijación de precio. Hoy día, Nivaldo, y con los números sobre la mesa, me explican que, por ejemplo, el retail, que es tanto el ítem supermercadista como también de los centros, digamos, que venden, centros de conveniencia que se llaman, que venden de todo, como los hipermercados, ellos licitan el transporte. Y en estas licitaciones muchas veces no está incluido, por ejemplo, coyunturas como el aumento del precio del combustible. Entonces, estos precios quedan fijados según la licitación que tú ganas. Y hay que decir que el 80% de los camiones, que los vehículos que usted ve, no son grandes empresarios. En Chile existen grandes empresarios del mundo de los camiones. Está Sotracer, del grupo de la familia Heller, ¿no es cierto? El grupo Ancali, que tienen todas estas otras empresas, ¿no es cierto? El grupo Vetia, perdón, que son los controladores de Sotracer. Tienes al grupo Jorquera, que también son empresas de camiones que usted incluso en este momento se va a encontrar en la carretera, Martínez y otros. Están los de Carozzi también, que son una empresa que presta servicios para ellos. Que son grupos, digamos, que tienen muchos camiones. Yo no sé el número, será 1000 o más camiones, pero tienen en distintos rubros. Pero existe un 80% de camiones que andan dando vuelta que son pequeños camioneros. No los estoy defendiendo. No los estoy defendiendo porque siempre uno tiene la sensación que los camioneros, los agricultores y todo lloran más de lo que... Pero yo creo que en este punto, donde el aumento del precio del diésel fue de 600 y tantos pesos y que corresponde más del 60% del valor, claramente no te da un contrato, y si las supermercadistas no te van a sumar, no te van a dar, como dirían en el campo, un suple, se te hace inviable. Porque no es solo el camión que anda en la carretera, también son las logísticas dentro de la zona urbana.
Y también los buses interurbanos, ¿no?
También los buses interurbanos.
O sea, y...
No, el efecto es general, pero es que los buses interurbanos forman parte también de las mismas asociaciones. Si es transporte, están las asociaciones de transporte de pasajeros que también están reclamando respecto a... ¿Y sabes lo más triste de esto?
Claro, es que aumentaron... ¿Sabes lo que pasa? Que es bien complicado cuando toda la economía empieza a determinados sectores entregarle beneficios puntuales. ¿Con qué criterio? ¿A quiénes sí y a quiénes no?
Pero tú puedes hacer el cruce respecto a quienes, digamos, tienen... Porque, a ver, yo estoy contigo. Yo siento que el robo hormiga a los tributos en Chile viene por el transporte.
O sea, gigante.
O sea, usted, tómele las camionetas que andan los días domingos en el mall. ¿Qué andan haciendo esas camionetas si pertenecen a una agrícola?
Claro,
¿qué andan haciendo en el mall?
Que cuentan al IVA, las compran
por eso,
al IVA.
Grandes empresarios en camionetas que si usted les toma la patente y los mete... Yo, este es un ejercicio que siempre hago y que me gusta. Pero, y están a nombre de agrícolas.
¿Compran supermercado?
No, bueno.
Bueno, pero pasamos por ahí, ¿no?
No,
pero... ¿Y las rentas presuntas?
Sí, pero tú puedes hacer el cruce con las guías de despacho, con el trabajo de los camiones. Hoy día, a nivel de inteligencia artificial, hay sistemas que pueden hacer.
Al Servicio de Impuestos Internos se le pasaron ¿cuántos miles de facturas falsas? ¿Cuánto? Miles de
100.000. En un caso.
En un caso, 100.000 facturas falsas. Entonces, pues, que dejemos esto en manos del Servicio de Impuestos Internos porque ellos van a pillar...
No, bueno. Sí, Nivaldo, pero
no, yo, eso, no, yo lo digo como, morir. Yo lo digo como principio, no es dejar morir, pero tampoco...
Los vendedores que están asfixiados con el precio del combustible.
Tampoco creemos gremio, digamos, privilegiado. Sí. El caso a caso funciona.
Pero yo creo que hoy día, al nivel de data que existe, tú puedes hacer el caso a caso.
Cuando se te...
Porque tú el camión, mira, el chofer que va a buscar papa a Chiloé, que tiene dos camiones, tres camiones, a lo mejor para alguien que nos está escuchando y sea un empresario, no sé si es un empresario, va con sus camiones a Chiloé, los trae cargados con papa y que le pagan en billete, porque ni siquiera hace la transferencia y él da la boleta. Ese camionero que trae su guía de despacho y todo, no lo podemos comparar con empresas, mega empresas como Sotracer, ¿no?, que forman parte de estas organizaciones. Entonces, el caso a caso yo creo que se tiene que abordar. Porque si no, va a terminar matando a gente, no me gusta la palabra emprendedora, gente que se levanta muy temprano, que está con sus propios recursos sobreviviendo. La logística, me refiero yo a esos furgones de reparto que llegan a su casa a dejarle un pedido. Estamos hablando de que muchas veces una persona que es dueña de su furgón, el otro día hablaba con un conductor acá que trabaja para una empresa grande y le dice, este furgón es de la empresa. No, yo lo arriendo y con eso, digamos, pero no da para un pioneta. Entonces se tiene que estacionar acá afuera, bajar las cosas. Y esa es la realidad también. Y también ellos están dentro del rubro del transporte y también les ha golpeado el aumento. Bien, gracias Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y en este mismo tema, camioneros de la zona centro-sur insistieron en que la posibilidad de movilización en el sector es un tema que se debate momento a momento, porque ya se sienten los efectos de trabajar bajo el aumento de los costos de operación.
El próximo lunes, dirigentes anunciaron nuevos encuentros con autoridades de gobierno para llegar a acuerdos y evitar la movilización. El informe con Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Los camioneros de la Federación Centro Sur con sede en Los Ángeles indicaron que están pasando por un momento crítico pese a todos los esfuerzos que se hacen por compensar los altos costos que les ha demandado trabajar con la fuerte alza de los combustibles y el diésel esencialmente en su segunda alza en menos de 2 meses. Lo anterior ya provoca que las bases presionen cada día más por acciones de mayor presión. Freddy Martínez, presidente de la Federación Centro Sur, sede de Los Ángeles, afirmó que los generadores de carga, especialmente los de mayor tamaño, no están traspasando el porcentaje de alza a las tarifas y otros sencillamente no han hecho nada.
Los generadores de carga, especialmente los de mayor tamaño, no están traspasando el porcentaje que corresponde al alza del incremento del combustible a las tarifas y otros sencillamente no han subido nada. Esto está parando camiones todos los días. Colegas que por insolvencia se han retirado de seguir rodando y no han podido seguir cumpliendo con su servicio.
Llegó el dirigente que ya hay serias insolvencias que construyen una crisis social muy grave en el retiro de la ruta de muchos transportistas, lo que les hace evaluar momento a momento la posibilidad de acciones de presión como un paro y así obtener respuestas más rápidas de mitigación de efectos por estas alzas en sus costos de operación. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Eso en el sur del país, mientras que en la región de Valparaíso, Fedequinta decidió suspender el paro programado para este lunes a la espera de una respuesta del gobierno a su petitorio. La información con Gloria Bahamondes de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Tras una reunión con el gobierno, desde Fedequinta confirmaron que no se realizará el paro que estaba programado para este lunes, optando por esperar una respuesta formal a sus demandas. Según indicaron, se acordó avanzar en el trabajo de la ley de transporte y coordinar acciones con delegados presidenciales en distintas regiones, con el objetivo de que se dialogue con los generadores de carga y se facilite el traspaso de los costos del combustible. Desde el gremio señalaron que en la mayoría de los casos este mecanismo ha funcionado, aunque aún existen sectores donde no se ha logrado implementar. Una de las principales demandas apunta a estabilizar el precio de los combustibles por al menos 6 meses, considerando el impacto que han tenido las alzas en el rubro del transporte. El gobierno, en tanto, comprometió una respuesta en un plazo de 20 días, mientras desde Fedequinta advirtieron que, en caso de nuevas alzas en el precio de los combustibles, durante las próximas semanas evaluarán iniciar una paralización sin previo aviso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Alcaldes de la provincia de Bio Bio, agrupados en la Asociación de Municipios Cordilleranos, AMCORDI, se reunieron en Quilaco para analizar el impacto del alza en el precio de los combustibles, una situación que, según el presidente de la entidad, Pablo Urrutia, afecta especialmente a los municipios más pequeños y encarece el costo de la vida. Maricel Venegas, desde Radio Bio Bio, Los Ángeles, con el detalle.
En la instancia también se abordó la implementación de los vales de gas comprometidos por el gobierno, confirmándose que estos serán entregados desde el mes de junio a través del bolsillo electrónico para el 80% de las familias más vulnerables del país. La medida fue valorada por los alcaldes, quienes advirtieron que su distribución mediante los municipios habría generado complicaciones administrativas.
Personas que corresponden al 80% más vulnerables, ¿cierto?, que les va a llegar a través del bolsillo electrónico y ya no a las municipalidades.
En la reunión participaron además el senador Gastón Saavedra y el diputado Patricio Pinilla. En el caso del senador, indicó que el alza de los combustibles genera estrechez en los municipios más pequeños.
Comienza a haber estrechez presupuestaria en cada uno de los municipios y se ven dificultades de cumplir con una gestión adecuada de las municipalidades de Ancorte, acá en la región del Biobío. Esto pasa en todo el país, y acrecienta esto además con la posibilidad cierta de disminuir o dejar sin efecto el pago de el impuesto territorial o de las contribuciones de las primeras viviendas.
Ambos parlamentarios indicaron que debe existir la necesidad de avanzar en soluciones para mitigar el impacto de los sectores más vulnerables. Finalmente también se discutieron mejoras en caminos de la zona cordillerana de cara a la temporada de invierno. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Con pago electrónico directo a través del Banco Estado se hará efectivo el beneficio del bono gas 2026 para la población, de acuerdo a lo que confirmó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en su visita a Puerto Montt. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Cristian Valdebenito.
Fue en su reciente visita a la región de Los Lagos que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aclaró la modalidad en que será efectivo el beneficio del bono gas 2026. El secretario de Estado explicó que si bien se había considerado hacerlo en un principio a través de los municipios, recibieron la observación de Contraloría de las complicaciones que supondría hacerlo a través de Subdere por glosas presupuestarias y programas asociados, a lo que se sumaron las dificultades que expusieron las propias municipalidades para la adquisición y distribución. Por eso, en definitiva, Alvarado informó que se hizo un convenio con Banco Estado para que se realice un pago electrónico a cada beneficiario sin intermediarios.
Con ese sistema de pago electrónico, cada beneficiario podrá ir a la compañía que estime conveniente, ¿no es cierto?, a canjear ese voucher electrónico, ¿no es cierto?, por su balón de gas.
La autoridad agregó que el beneficio estará operativo para mitigar los meses más duros del invierno, en junio, expresando que lo importante es que las transferencias lleguen oportunamente a las familias beneficiarias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno salió a defender su ley miscelánea, aclarando que no presenta vicios constitucionales. El ministro de las Express, José García Ruminot, hizo un llamado al Congreso a permitir un trámite expedito con miras a un despacho en el mes de septiembre.
La Democracia Cristiana y el PPD se alejan de apoyar la idea de legislar, mientras fuerzas no alineadas de derecha aseguran que el Ejecutivo no tiene mucho margen para hacer nuevas concesiones. Los detalles con Cristóbal López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, pidiendo un trámite expedito sin complicarse por en cuántas comisiones se va a discutir y abriéndose a incorporar propuestas. Este es el ánimo con el que los ministros del Interior y de las Express, Claudio Alvarado y José García Ruminot, se refirieron al complejo debate de la ley miscelánea en el Congreso. En una actividad en Puerto Montt, Alvarado condicionó la posibilidad que el gobierno se allane a propuestas de fuerzas oficialistas y opositoras solo si se exhibe receptividad con las ideas matrices de la mega reforma. En Valparaíso, García Ruminot dijo que están dispuestos a conversar con todos, pero que no puede ser conversar por conversar. Tras un poco productivo encuentro con la bancada del Partido Socialista esta semana, Ruminot habló de la necesidad de querer escuchar los detalles del proyecto. Dicen que el gobierno no tiene ninguna preocupación por la eventual inconstitucionalidad de la propuesta y que para que todo esté en regla solo hace falta que la idea matriz del proyecto esté redactada muy claramente. Del ministro de las Express dijo que la moneda no se va a complicar por la cantidad de comisiones en las que se vea el proyecto siempre y cuando se cumpla con el plazo fatal. La ley miscelánea tiene que salir del Congreso antes que inicie el trámite de la ley de presupuesto el próximo mes de septiembre.
No puede ser conversar por conversar, tiene que estar acompañado de la voluntad de querer escuchar. Tengo que decir que nosotros no tenemos ningún temor de que vaya al Tribunal Constitucional. Entonces, más que nos hagamos un problema por cuántas comisiones pase, lo que queremos es que tenga un trámite expedito.
El término ley ómnibus se popularizó en España en 2009 con una iniciativa que contenía 47 medidas para algunas de las oposiciones en Chile que el gobierno ratificara que utilizará el mismo camino con su cuarentena de propuestas ya los pone en la decisión de rechazar la idea de legislar. El punto lo hace el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Hay una expertise que implica un trabajo dedicado de cada comisión parlamentaria y si es que ingresa todo en un mismo cuerpo normativo, todos veremos la obligación de rechazar este proyecto en su idea general de legislar.
El diputado y presidente electo de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, pareció la mañana del viernes anunciar que su bancada ya había decidido aprobar al menos la idea de legislar, lo que sería un anuncio significativo para la moneda. Sin embargo, salió a aclarar, si el proyecto se mantiene como está, la bancada hará reserva de constitucionalidad y eso es lo primero. El jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, dijo que si hay que votar tendremos que rechazar la idea de legislar. Ante todo, Ortiz dijo que se resolverá como bancada.
Ante la idea de legislar, tendremos reunión y conversación con los diputados de la Democracia Cristiana para tomar una postura en conjunto.
El diputado del Partido Nacional Libertario, Piercarlesi, no ve por dónde el gobierno puede hacer muchas concesiones a la baja en las medidas más complejas. De hecho, ellos están por reducir aún más el controversial impuesto corporativo.
No sé si va a tener que hacer muchas concesiones y no sé si hay mucho espacio para hacer concesiones a la baja. Encuentro que los números presentados están bastante al justo si queremos tener algo de efectos en la competitividad del país.
Respecto al debate en las comisiones, que ha sido uno de los puntos más polémicos de esta discusión, el mensaje del gobierno ha permeado en el oficialismo, que lo representa en el Congreso. El diputado de la Unión Demócrata Independiente y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, mostró más apertura a incorporar más comisiones al trámite que la que en su momento planteó el presidente del gremialismo, el diputado Guillermo Ramírez. Alessandri aseguró que dependerá de la Secretaría Técnica.
De la Cámara de Diputados, según los temas que se tocan, tiene que ver dónde radica la discusión. Por supuesto, Comisión de Hacienda, porque sabemos que hay cambios en tributo, hay cosas que tienen gasto del Estado, y vamos a tener que ver también cuáles otras comisiones sería útil y práctico que lo pudieran revisar.
A algunos días del ingreso de este proyecto al Congreso Nacional, la postura de la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia se inclina a rechazar la idea de legislar, por lo que el Partido de la Gente sería la única colectividad que podría abultar la estrecha aprobación que conseguiría el gobierno. Por ahora, desde la tienda de Franco Parisi, están a la espera del ingreso a la iniciativa y la decisión del gobierno de patrocinar o no alguna de las propuestas que han ingresado Néstor Nibaldo.
Ya, estamos en un momento donde se están alineando las fuerzas, esa es la verdad, y el gobierno tratando de... Ahora, es relevante saber si efectivamente toda la DC y todo el PPD va a estar en contra de la idea, a ver, de la idea de legislar, porque ese primer paso, o sea, si no se aprueba la idea de legislar, esto es un fracaso rotundo del gobierno, o sea, un golpe así a la línea de flotación. Entonces, ¿están cuadrados todos los parlamentarios de la DC y el PPD o no?
Claro, eso es algo que se tendrá que ver, por lo menos lo que se ha anunciado por parte de los jefes de bancada es que hay un ánimo de tomar una decisión como colectivo, no solamente mediante las ideas personales, y esto podría significar en ese entonces, como ya lo mencionábamos, que sea el Partido de la Gente el que tenga que definir, de ahí podría salir uno o dos descolgados incluso, que podrían terminar inclinando la balanza a favor de que se apruebe la idea de legislar, pero por ahora la cohesión al interior del Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana dan a entender que ninguno de sus parlamentarios de las bancadas van a entregar los votos al gobierno para que se apruebe la idea de legislar esta ley miscelánea.
A ver, claro, porque una pregunta, ¿cuántos son los diputados elegidos por el PPD pero que son independientes? Así definidos, ¿no?
Entiendo que son dos PPD, no, el resto son todos independientes.
Es como una franquicia, el PPD es como una franquicia, digamos.
Sí, pero tienen una bancada.
Un teleférico para llegar al...
Está bien, pero tienen una bancada de la cual también pueden hacer una negociación. Pero lo que hay que decir es dos cosas muy importantes para quienes nos están escuchando. Aquí el gobierno se está jugando buena parte del futuro de esta administración en este proyecto. Por eso es que hablamos tanto de él y por eso es tan importante que los ciudadanos y todos sepamos exactamente lo que aquí está en debate. Porque el gobierno, esta es la piedra angular de lo que es la apertura del gobierno de José Antonio Kast. Eso es punto uno. Segundo, hay que poner mucha atención. Yo sé que le gusta mucho a algunos de la funa y de tratar de relacionar unos con otros, pero hay que poner mucha atención a lo que está haciendo el Partido de la Gente. Han habido varias lecturas. Yo creo que la más interesante es que el Palacio de la Moneda ha ido dando ciertas señales que yo creo que está tomando en consideración algunos integrantes del Partido de la Gente. Lo hablábamos antes de iniciar el noticiario. O sea, aquí hay un pliego de al menos 5 puntos que el Partido de la Gente puso sobre la mesa. De esos 5 puntos, particularmente los ha definido muy bien Franco Parisi en las últimas horas. Y de esos puntos, por ejemplo, no tener tope en la gratuidad, que era lo que decía el Partido de la Gente. Oye, hay personas que por ABC motivo, no porque sean flojos, no pudieron estudiar antes de los 30 años. Poner ese tope evidentemente es un golpe, aunque sean pocos, sea un puñado, son personas que fueron papás saliendo del colegio, tuvieron que ponerse a trabajar, la mamá enfrentó un cáncer, quedaron sin trabajo los papás, etcétera. Hay un montón de problemas también, dicen ellos, y hacer lo que quería hacer el gobierno José Antonio Kast era una guillotina a ciertos sectores. Entonces, el gobierno se abre. Eso es un gesto. Eso es un gesto. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar con este FUT, que es ponerle como una especie de coto, porque es lo que dice el Partido de la Gente. Dice, mire, pueden haber algunos que van a hacer retiro, pero los van a invertir afuera, no los van a invertir acá en Chile. Entonces, frente a eso, les quieren poner un coto, les quieren poner una especie de raya a que si el FUT, ok, no va a pagar, va a pagar menos impuestos, pero tiene que ser la inversión acá. Cuando se haga el retiro, tiene que ser acá, en suelo nacional. Entonces te fijas que hay puntos que se han ido doblando hacia el Partido de la Gente. Entonces va a ser bien interesante cómo va a responder esta bancada de 13 diputados y si van a ser finalmente una llave, porque finalmente podemos estar hablando del PPD, del ADC, si hay alguno del PS, algún... No, pero si logra llegar a un acuerdo con el Partido de la Gente, podría eventualmente en la Cámara de Diputados tener estos 13 votos.
No, claro, o sea, el Partido de la Gente te garantiza, digamos, una mayoría significativa.
Lo que quiero decir es que no nos perdamos, hay negociaciones. Podemos tener la visión que queramos de los dichos, de cómo lo dice, cómo comunica el gobierno, mal comunicado, la vocera es deficiente, todo perfecto. Pero de que hay negociación política, está en curso. ¿Cuál va a ser el desenlace? Tenemos que estar muy atentos si es que esas negociaciones se hacen, digamos, en pro de verdad de ayudar, o puede ser en beneficio de algunos en específico. Y por eso es que hay que poner ahí una lupa y estar muy, muy atentos a esos diálogos políticos. Seguramente el lunes se van a retomar con fuerza antes de que ingrese finalmente este proyecto de ley miscelánea de reconstrucción. Gracias, Cristóbal.
Bueno, y continúa el debate por la arista tributaria de la ley miscelánea y sus costos fiscales. La gran interrogante es cuándo se vería materializado el mayor crecimiento que promete el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con esta reforma.
Sin embargo, hoy el subsecretario de Economía confirmó que evalúan la posibilidad de concretar la solicitud de ASPYMES y mantener la tasa fija en un 12,5%. Vanessa Gajardo nos amplía.
Sigue el tira y afloja técnico justo antes de que el proyecto del Ejecutivo aterrice en el Congreso entre lunes y martes, afinando números y tiempos de implementación. El corazón del debate está en el costo fiscal de bajar el impuesto de primera categoría y en cuándo aparecerían los efectos prometidos. Más crecimiento y empleo, como plantea Jorge Quirós, versus el riesgo de menor recaudación en el corto plazo. En el gran empresariado predomina el entusiasmo. Ven en la posible eliminación de la doble tributación un empujón directo a la inversión y a la reinversión de utilidades dentro de las empresas. Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, volvió a apuntar a que se necesita dar certeza respecto de que efectivamente esto se garantice.
Pero no es claro que una empresa, si le rebajan los impuestos, va a invertir más. Puede repartir dividendos a sus accionistas, puede comprar activos financieros, los dueños pueden sacar la plata fuera del país. Es como una apuesta que no está garantizada.
Pero pese al argumento de que las pymes no serían beneficiadas, hay otros que difieren. Es el caso de Hans Huber, Riz y Portafolio Associated en Chepelin, quien dijo que necesariamente este beneficio es para ambas partes.
También tengamos en cuenta que gran parte de las pymes sirve como proveedor de los grandes corporativos. Entonces, con todo este estímulo a la actividad, se termina generando un círculo virtuoso en el que todo el ecosistema se va a ver beneficiado.
Hoy, el subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño, Carl Franz Kohler, confirmó que abogarán por la principal solicitud de las pymes.
Vamos a promover que esta tasa rebajada de impuestos que tienen actualmente las pymes no sea transitoria, sino que sea de forma permanente, porque creemos que eso va a constituir un alivio súper importante para el mundo de la pequeña y mediana empresa.
Ojo que en paralelo, la creación del crédito tributario al empleo que se aplicaría a partir de este 2026, la tasa pyme podría verse incluso aún más rebajada.
Nos vamos hasta Radio Biobío en Santiago. Tenemos información junto a Néstor Aburto.
Ponga atención. Se ha encontrado, ha habido un hallazgo, pero no es cualquier hallazgo. Atención, Colo Colo. Al interior del Estadio Monumental se produjo un hallazgo de fuegos artificiales. Tal como está escuchando, al interior del recinto deportivo del Estadio Monumental de Macul, hubo un hallazgo de fuegos artificiales. La información que maneja Biobío la radio a esta hora indica lo siguiente: que a eso de la 1:05, carabineros se constituyó en el Estadio Monumental, que está en David Arellano, ubicado en Avenida Maratón, a la altura del 5300, donde el jefe de seguridad del club deportivo Colo Colo denunció frente a los carabineros que al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto, observaron que durante el transcurso de la madrugada, cinco individuos, luego de acceder al recinto, se dirigieron hasta los baños del sector Lautaro, donde constataron que habían dejado oculto un total de 6.094 fuegos de pirotecnia, conforme a los siguientes detalles. Tenemos los detalles. 71 fuegos artificiales tubo color café de 30 centímetros de largo, 50 bengalas marca POU color negro, 4 bengalas color rojo sin marca, una bengala color naranjo sin marca, 50 fuegos de artificio color rosado, 480 petardos punta verde sin marca, 24 bengalas marca Sao Joao, 2 tortas de pirotecnia de fabricación artesanal, 12 bengalas de luz marca Cienfuego. A raíz de lo anterior, obviamente, se ha hecho la denuncia al Ministerio Público, se constituyó el GOP, estuvo trabajando al interior de este estadio deportivo, pero la pregunta es, ¿quiénes son estos 5 hombres? ¿Cómo ingresaron al Estadio Monumental? ¿Quién los autorizó? ¿Cuáles fueron las bajas de seguridad del recinto? Yo no sé, Nivaldo, tú sabes mucho más, ¿qué partido viene pronto de Colo-Colo? Bueno, ese es un buen dato. ¿Qué partido viene pronto en Colo-Colo en el Estadio Monumental? Porque nos dicen por interno que es con Palestino, pero debe haber otro partido más de Colo-Colo que puede ser interesante para poder resolver este. Aquí, si es que se quiere investigar, se podría llegar a saber quiénes están detrás de este financiamiento. Todo esto que yo le leí es plata, es plata, no es poca plata. ¿Quiénes están detrás de este financiamiento? Que yo creo que son parte o piedra angular también de cómo está el deporte hoy día en Chile. Fuegos artificiales entonces encontrados en un baño del Estadio Monumental. Ocuparon la madrugada, entraron 5 tipos con todas las cajas y las guardaron. Probablemente no es la primera vez.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Una colisión múltiple ha ocurrido en la salida sur de Valdivia. Los detalles con Cristian Serna desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Se trata de la colisión de 3 vehículos que ha ocurrido en la ruta que conecta Valdivia con Paíllaco, salida sur de la capital regional de Los Ríos. En el sector Casablanca es donde están trabajando bomberos, carabineros y también personal del SAMU. Hay 6 personas involucradas, 5 son adultos y se ha mencionado que también hay un lactante involucrado en esta colisión múltiple que mantiene trabajando los equipos de emergencia. No se ha precisado hasta el momento cuál es el estado de salud de quienes se han visto involucrados en esta colisión. Estamos a la espera, por supuesto, de mayor antecedente que nos pueda proporcionar bomberos o carabineros. Es una situación que ha ocurrido en el sector Casablanca, ruta que conecta Valdivia con Paillaco, donde están trabajando en este instante los equipos de emergencia. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Mientras parlamentarios de la Araucanía solicitaron al gobierno claridad respecto si habrá modificaciones al estado de emergencia, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que continuará el despliegue militar de la macrozona sur. La votación se realizará la próxima semana en el Congreso. Nos informa desde Radio Bío Bío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Tras el último ataque incendiario en la provincia de Malleco, las opiniones de los legisladores de la Araucanía están divididas. Hay matices respecto de si el gobierno decide desescalar el despliegue de las Fuerzas Armadas. El senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, dijo que mientras sigan los ataques, no era buena idea reducir la presencia militar. En tanto, el senador del PPD, Ricardo Celis, señaló que se podría focalizar siempre que la moneda tenga claridad respecto de cómo garantizar la seguridad.
Yo diría que no es el momento, esa es la verdad. Yo diría que no es el momento de desescalar, a pesar que también lo he planteado de manera tal de que se comienza a hacer un análisis de lo que está ocurriendo y cuáles son las comunas que están siendo más perjudicadas y qué comunas efectivamente puede ser que en un tiempo prudente dejen de estar bajo el estado de excepción.
Me parece que es una buena medida ir desescalando, tener mucha seguridad, cuál es la zona en donde se va a desescalar primero.
Al respecto, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, dijo que la discusión se debe centrar en la estrategia para desarticular a los grupos armados.
Necesitamos un decreto de renovación del estado de emergencia distinto, que otorgue verdaderas facultades al jefe de Defensa Nacional. El énfasis debe estar en cómo se desarticula a los grupos armados, no en cómo se desmilitariza la zona de conflicto.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que la macrozona sur no quedará desprotegida y dio a entender que no habrán cambios respecto del despliegue militar.
Con la seguridad y la protección y el respaldo de las Fuerzas Armadas, al apoyo a las policías, aquí no hay desescalamiento, aquí hay un trabajo continuo.
La renovación del estado de emergencia, la segunda en el mandato del presidente José Antonio Kast, se votará la próxima semana en el Congreso. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, formalizadas por diversos delitos judiciales en Los Ángeles, deberán seguir en prisión preventiva pese a la apelación de sus defensas ante la Corte Suprema. Los detalles con Esteban Sepúlveda de Radio Bío Bío en Los Ángeles.
La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de amparo presentado por las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, quienes buscaban obtener su libertad tras ser formalizadas por el delito de asociación criminal y otros ilícitos cometidos en la comuna de Los Ángeles. De esta manera, ambas imputadas deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en el marco de la investigación que encabeza la fiscal regional de Ñuble, Nayaret Mancilla. La información la confirmó el abogado asesor jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto.
La Corte Suprema el día de hoy rechazó los recursos de amparo presentados por las defensas de Susana Cortés y Andrea Romero, ambas formalizadas por los delitos de tráfico de armas, soborno, acceso indebido a sistemas de información y otros, en relación a una causa seguida por delitos de corrupción en la ciudad de Los Ángeles.
Cabe señalar que tanto la magistrada como el fiscal involucrado aún no han sido formalizados a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de las querellas de capítulo presentadas por la Fiscalía de Ñuble. La investigación la desarrollan en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de la región de Ñuble. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
El gobierno analiza querellarse tras el ataque incendiario que destruyó una camioneta y dejó a una persona lesionada en Collipulli.
Ante una próxima prórroga del estado de excepción, la multigremial indicó que quieren un gobierno que no piense en rebajar las medidas de seguridad y que cumpla lo que promete. La información con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Portando armas largas y encapuchados, actuaron los desconocidos que perpetraron el séptimo ataque incendiario del 2026 en la Araucanía, donde un vehículo resultó destruido por el fuego. Los hechos afectaron a dos personas que se trasladaban en una camioneta por una ruta interior de la comuna de Collipulli, en el sector de Curaco. Allí fueron interceptados por un vehículo del cual descendieron tres encapuchados. De acuerdo a la fiscalía, los desconocidos que portaban armas largas obligaron a descender de la camioneta a las personas. Así las hicieron tenderse en el suelo, las registraron, sustrajeron sus documentos y especies personales para luego quemar el vehículo y huir del lugar. Según se indicó, no se encontraron lienzos o pancartas con consignas alusivas a lo ocurrido. El delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Ljubitich, indicó que analizan las querellas y que por ahora están recopilando todos los antecedentes.
Estamos en evaluación por la naturaleza de los hechos y sin perjuicio de que se presente o no la querella, la investigación se tiene que desarrollar obligatoriamente por el Ministerio Público. Por ahora, la evaluación de la querella puede demorar.
En la zona, los gremios productivos afirman que el terrorismo sigue presente y ven con preocupación la posibilidad de que el gobierno decida desescalar el estado de excepción. El presidente de la multigremial en la Araucanía, Patricio Santibáñez, manifestó que se deben desarticular a los grupos violentos y no pensar en rebajar las medidas de seguridad.
Queremos un gobierno que realmente cumpla lo que prometa y vaya tras la desarticulación de estos grupos prontamente. Una desarticulación total y no pensar en medidas de rebajar las acciones de seguridad que hoy día existen.
En tanto, en la zona, las autoridades afirman que el hecho no quedará impune, afirmando que ya tomaron contacto con las víctimas de este nuevo ataque incendiario. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La información está primero en Radiograma.
8 minutos nos separan de las 20 horas y seguimos revisando informaciones porque en prisión preventiva, imputado por lavado de activos, tráfico de drogas e ingreso de celulares a la cárcel de Victoria, quedó un cabo primero de gendarmería que fue detenido tras una investigación que se inició en el año 2024.
En la diligencia fue además detenida su pareja por lavado de activos, quedando sujeta a medidas cautelares menos intensas. Carlos Martínez con la información desde Radio Bio Bio en Temuco.
Llegó la vaquita, era el santo y seña que usaba desde 2024 un cabo primero
de Gendarmería de Dotación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria, en la región de la Araucanía, cada vez que entraba a turno, especialmente de noche, para avisar a la población penal que había llegado la droga o los celulares encargados y cuyos pagos ingresaban a la cuenta de su cónyuge por sumas entre los 250 mil y los 500 mil pesos. El fiscal del Ministerio Público en Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien dirige la investigación, detalló el modus operandi del gendarme para hacer sus entregas.
En las noches, cuando él se encontraba de guardia, de servicio interno, pasaba por los dormitorios y hacía señales con una linterna avisando que había llegado la... Él decía, llegó la vaquita. Ese era el término que tenía. Y ahí salían los privados de libertad, le entregaban el dinero y él a su vez entregaba las especies prohibidas, ya sea droga o teléfono.
El gendarme fue detenido por personal de la Oficina de Investigación Criminal de Gendarmería y entregado al OS-7 de Carabineros y quedó investigado por lavado de activos, tráfico de drogas en pequeñas cantidades, cohecho agravado reiterado e ingreso de equipos electrónicos a la unidad penal en la que se desempeñaba, al tiempo que su cónyuge quedó investigada por lavado de activos. El juez de garantía en Lautaro aplicó la prisión preventiva al gendarme, mientras su cónyuge quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, autorizando 6 meses de plazo para la investigación. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Gendarmería inició un sumario interno y suspendió a los 2 funcionarios involucrados en la errónea liberación de un reo en Valparaíso, quien cumplía una condena por robo por sorpresa.
La delegación presidencial regional calificó la situación como incomprensible y pidió agilizar los escrutinios para establecer responsabilidades. Los detalles con Lucas Suárez desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La suspensión de sus funciones y el inicio de un sumario en contra de los funcionarios involucrados. Eso fue lo que confirmó Gendarmería de Valparaíso en contra de 2 funcionarios implicados en la errónea liberación de un reo desde la cárcel porteña. En el comunicado de la institución también se explicó qué fue lo que generó el error, indicando que la orden de ingreso del imputado no fue ingresada al sistema interno de Gendarmería, causando la posterior liberación del usuario. El reo liberado por error desde el complejo penitenciario de Valparaíso el pasado 4 de abril aún no es recapturado, por lo cual ya se emitió una orden de detención remitiendo los antecedentes al Ministerio Público. El delegado presidencial regional Manuel Millones calificó esta situación como incomprensible. En ese sentido, exigió que se establezcan responsabilidades cuanto antes.
Obviamente que esta cosa es incomprensible, pero esperamos que el sumario sea rápido, sea eficaz y se sancione esta negligencia, porque más allá hay una persona que no está detenida y está libre. Esperamos que eso nos acontezca, que también haya entregado su información al respecto y hay una investigación abierta que esperamos que establezca sus responsabilidades adecuadas.
Por su parte, Ernesto Muñoz, abogado penalista, indicó que el haber sido liberado por error no implica un agravante en la pena del involucrado.
Puede haber una responsabilidad no solamente administrativa, sino que inclusive una responsabilidad penal, debido a que la ley consagra el delito de connivencia a la fuga. Esto es que por una actuación dolosa de gendarmería o negligente se haya producido directamente a consecuencia de esa acción u omisión la liberación de este reo.
El involucrado cumplía una condena de 541 días de presidio debido a un delito de robo por sorpresa cometido en mayo de 2025 en el centro de Viña del Mar. Fue entonces que tras su formalización, el Ministerio Público decretó su prisión en el centro penitenciario porteño. Este caso se suma a situaciones anteriores de liberaciones por error que han ocurrido en otras regiones de nuestro país. Sin ir más lejos, en febrero hubo un caso similar en Gendarmería en Viña del Mar. En aquella instancia, el implicado se entregó voluntariamente y pagó la fianza, quedando nuevamente en libertad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Fue confirmado un 6º caso de ANTA en la región de Los Lagos. Es un hombre de 22 años de Puerto Montt que se mantiene hospitalizado en el Hospital del Tórax de Santiago. Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos cuenta más.
Se presume que el joven contrajo la enfermedad durante la realización de actividades de excursión y camping en Cochamó, dado que posteriormente comenzó con un cuadro de fiebre, cefalea, mialgias y síntomas gastrointestinales, por lo que fue atendido en la UCI del Hospital de Rancagua, donde estaba de visita, y luego fue trasladado a Santiago. Así lo explicó la seremia de salud Evelyn Brintrup.
Entonces quedó hospitalizado en la UCI y actualmente está sin riesgo vital con apoyo de oxigenoterapia por naricera en Santiago. No ha vuelto a la zona, está hospitalizado sin riesgo vital.
Este caso se suma a otros 5 en comunas como Sorno en la región de Los Lagos. En ese escenario, la autoridad sanitaria insiste en aplicar medidas de autocuidado. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Días de incertidumbre y reuniones con altos mandos de los ministerios de Obras Públicas y Educación confirman que el proyecto de reposición del emblemático Liceo Carmela Carvajal de Osorno está próximo a ser adjudicado a una nueva empresa. Se estima iniciar las obras durante junio. La información con Camila Báez desde Radio Bío Bío en Osorno.
Cabe recordar que la Dirección de Arquitectura del MOP inició una revisión de la viabilidad del proyecto luego de la demanda presentada por la empresa Backer en contra del gobierno regional y el municipio. Respecto a la demanda en curso, el gobernador Santana aclaró que esta no afectará el desarrollo del proyecto.
Obviamente la primera alerta que generó estas acciones de carácter judicial era si había un riesgo de que la obra hubiera una instrucción de paralizar la obra, y eso hubiera tenido un costo y obviamente hubiera tenido un deterioro muy grande para esta iniciativa que todos queremos que sea realidad. Se concluye por parte de la Dirección de Arquitectura que no hay riesgo.
Por el alza del valor de los combustibles, era de esperar que aumentara el costo operacional del proyecto, lo que será aportado por el municipio. Así lo confirmó el alcalde Jaime Bertín.
Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo como municipio, poner cierta una cantidad, lo hemos dicho muy bien, que nos vamos a hacer cargo de la reajustabilidad. En caso que ocurra, hasta el monto de 1.000 millones sería el valor que podríamos colocar en los 3 años que significa la ejecución de la obra.
Mientras en Osorno las autoridades anunciaban que el proyecto se retoma en junio, representantes de la comunidad escolar encabezado por Nayarit Marcos se encontraban en Santiago para reunirse con la empresa que adjudicaría la obra, con la ministra de Educación y el subsecretario de Obras Públicas.
Ellos confirmaron que hay una ampliación del plazo, ¿cierto? Así que por ese lado lo menos ratificamos. Por parte del Centro Alumno también, anterior a esto, se habían solicitado transparencia del proceso.
Dentro de las próximas semanas se firmaría el contrato.